Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 16 de marzo del año 2026. Arranca una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y, a pesar de que estamos a lunes y que venimos de un fin de semana cargado de actividad deportiva y con muchos protagonistas a los que escuchar y con muchos resultados que analizar, creo que no cabe duda, creo que en esto estamos todos de acuerdo, de que es la noticia de la mañana. La ciudad de A Coruña, por otro lado, hay que reconocer que, como era de esperar, se cae definitivamente y ya de manera oficial como sede del Mundial 2030. Lo han anunciado esta mañana la alcaldesa de la ciudad y el presidente o el máximo responsable de Abanca, el presidente del Deportivo de La Coruña, Juan Carlos Escotet. Vamos a escuchar las declaraciones porque hay mucha miga. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Lo primero, cuéntanos, ¿cómo ha sido el anuncio esta mañana en la ciudad herculina?
Pues en una comparecencia de prensa que estaba citados los medios para esta mañana en el Concello de A Coruña y en la que estaban presentes tanto el alcalde Senerrey como el presidente, el máximo accionista del Deportivo, Juan Carlos Escotet, y también el presidente de la Diputación de la provincia de La Coruña, Valentín González Formoso. Era un secreto a voces en las últimas horas esa renuncia, pero había que escucharlo de boca de la alcaldesa Inés Rey. Así explica la decisión de la ciudad.
Por eso hemos mantenido un diálogo constructivo con el Deportivo para encontrar una solución que sea positiva para todos. Y fruto de ese diálogo hemos tomado una decisión responsable: renunciar a continuar con la candidatura del Mundial y concentrar nuestros esfuerzos en un proyecto propio para A Coruña. Hemos tomado esta decisión pensando en lo que es mejor para la ciudad, para el Deportivo y para el futuro del deporte en A Coruña.
Esa era la explicación de la decisión, pero todavía quedaban los argumentos de la ciudad de La Coruña para renunciar a ser sede del Mundial. Sobre todo tienen que ver con las exigencias de la FIFA, ya sabéis, ese estadio de 43.000 espectadores, y con el coste económico que le iba a repercutir a la ciudad para esa reforma de Riazor que pretenden hacer, pero no en vistas al Mundial. Aquí lo explica.
Tomó la decisión de no hipotecar a la ciudad y de no hipotecar al club con unas exigencias para un tiempo muy determinado, 3 días, 7 días, con una inversión que después no iba a tener un retorno para la ciudad. Hay un momento en el que, con inversor, sin inversor, la ciudad acabaría hipotecada y, por lo tanto, decidimos no seguir adelante.
Te tienes que reír, ¿eh? Ahora resulta que A Coruña se iba a hipotecar por ser una de las 11 sedes designadas por la FIFA para que alberguen partidos del Mundial que va a organizar España con otros países en el año 2030. Hace un mes, 2 meses, un año, no se hipotecaba nada. Lo ha dicho bien la alcaldesa. Con inversor o sin inversor. Por cierto, inversor fantasma en A Coruña, que no sé quién se ha sacado de la manga y que no ha existido en ningún momento. Nadie estaba por la labor de poner la cantidad ingente de dinero que hace falta para cumplir las exigencias de la FIFA. Y me hace mucha gracia que ahora la alcaldesa de A Coruña, que hace nada, insisto, junto con otros miembros de su corporación municipal, hasta hace bien poco se rasgaban las vestiduras, ahora hablen de decisión responsable para no hipotecar al club de la ciudad y para no hipotecar A Coruña. De verdad que a veces alguno de nuestros políticos ya no es que tenga más o menos capacidad, es que por desgracia ya no tienen ni vergüenza. Evidentemente, como esta noticia ha saltado a la palestra, aunque es verdad lo que dice Álvaro, que era un secreto a voces durante el fin de semana, lo hemos conocido a la hora a la que se había citado a los medios de comunicación en el Concello coruñés, que era a las 10 de la mañana. Insisto, hemos tenido tiempo suficiente no solo para conocer de manera pública las impresiones o las reacciones de todos aquellos que se han querido manifestar al respecto, sino que alguno ha tenido tiempo hasta de preparárselas. Así que, Álvaro, las reacciones en Vigo no se han hecho esperar.
No, por parte obviamente del alcalde Abel Caballero, que prácticamente día sí día también habla del tema del Mundial, incluso también del PP de Vigo, de Luisa Sánchez, insistiendo en que se incluya a Vigo como sede del Mundial, pero lo más interesante es escuchar al alcalde, que eso sí, avisa, no quiere que Vigo sea sede por descarte, es decir, porque se han borrado varias ciudades de la carrera como Málaga, incluso Gijón tuvo interés en su momento y tampoco ha querido ser sede, como ahora Coruña, sino por los méritos de Vigo.
Vigo va a ser sede del Mundial, pero no porque se retiren otras candidaturas. Va a ser sede del Mundial porque nos lo ganamos con un magnífico proyecto e imbatible. Y todo aquello que tuvieron que hacer para quitarnos del medio. Pero ahora van a seguir insistiendo en que no.
Y no se queda aquí, sino también tiene exigencias al presidente de la Federación Española de Fútbol, al señor Rafael Luzán, al presidente, además, nacido aquí en la provincia de Pontevedra, en Ribadumia, al que le pide, bueno, más bien le exige, Gabriel Caballero, ya medidas para estos próximos días.
Insto inmediatamente a que Luzán traiga a la FIFA a ver el estadio de Vigo, ya, de forma inmediata. Hoy están aquí y tienen que venir a ver el estadio de Vigo. Tienen que venir a ver las obras de reforma, a ver el proyecto de los 43.000, cómo lo enviamos, que se envió ya hace años y se trata a Luzán de que no se sepa. Y por tanto le exijo a Luzán que la FIFA venga esta misma semana a ver el estadio de Baleiros y a ver la ciudad de Vigo, porque nosotros sí que cumplimos.
Pues os digo una cosa, con respecto a la decisión que finalmente ha tomado la ciudad de A Coruña, yo creo que al final impulsada, como es lógico, porque si no, no hay más que ver las imágenes de la irrupción o de la aparición en el concello de A Coruña esta mañana del máximo accionista del Deportivo de La Coruña y de su propia alcaldesa. Es evidente que al final la banca ha tenido mucho que ver en que A Coruña se caiga como sede, ya de manera oficial, insisto, como sede del Mundial 2030. Digo que estoy de acuerdo en el fondo, no en las formas. Por eso critico que hasta hace bien poco miembros de la propia Corporación Municipal Herculina insistiesen en que cómo no va a ser A Coruña una ciudad mundialista para albergar, ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones, seguramente un partido, a lo sumo con suerte dos, y teniendo en cuenta el formato de los próximos mundiales, empezando por el de este próximo verano, pues a saber qué partido te puede tocar, porque te puede tocar una chufla de partido. La cuestión aquí es, o la pregunta que nos hemos hecho más veces y que, a colación de lo que ha sucedido esta mañana, volvemos a poner encima de la mesa de todo el mundo. Y no seré yo quien peque de populista, por lo menos no es mi intención. Solo con reformar, por ejemplo, la grada de tribuna en Balaídos, que ha elevado ya a un coste aproximadamente de 60 millones de euros. Esto no me lo estoy inventando yo, lo ha dicho el propio Abel Caballero. Una grada que se ha hecho hace algunos años. Compensa gastarse esa indecente cantidad de dinero público, que esto aquí es lo importante. Dinero público entre Concello y Diputación de Pontevedra, además de la Xunta de Galicia, si participa o no, si finalmente la Federación y la FIFA deciden que Vigo sí se convierta en sede definitiva o se rebajan el número de sedes. Que ojo, todas las opciones están abiertas. La FIFA no quería 11, la FIFA quería en España menos sedes. Veremos qué sucede porque Valencia va a entrar, con lo cual ahora no les va a quedar más remedio que meter a Vigo. Pero insisto, el quid de la cuestión es si compensa, si merece la pena meter semejante cantidad de dinero público para reformar un estadio para un partido, a lo sumo dos, y que después le quede al Celta un estadio para su uso y disfrute con 43.000 butacas. Eso cada uno tiene que responderlo. Yo desde luego lo tengo muy claro y, como ya lo he manifestado más de una ocasión, no tengo ningún tipo de problema en volver a decirlo. A mí me parece indecente. Sobre todo porque han convertido esto en una guerra política. Ya no es una cuestión de que quede un Balaídos bonito y que dé servicio al Celta en el futuro. Y ojalá el Celta tuviese 43.000 butacas que vender en cada partido que juegue en casa. Pero la realidad, a día de hoy por lo menos, es otra. La noticia es que A Coruña se cae del Mundial, que Vigo estaba en capilla y que ahora parece ser que va a tener que entrar sí o sí, salvo que la FIFA o que la propia Federación Española se saque de la manga cualquier otra cuestión para seguir manteniendo fuera a un Abel Caballero que imagino que estará regodeándose en su sillón en el concello, saboreando lo que para él es, por lo menos de manera momentánea, una victoria. Al final esto muchos lo han trasladado a una cuestión deportiva, entre el norte y el sur, entre el Depor y el Celta. Finalmente, A Coruña se queda fuera, Vigo está dentro. Veremos cómo sigue, porque lo he dicho muchas veces y aquí creo que vuelve a caber perfectamente esta frase. Tengo la sensación de que todavía quedan muchas páginas por escribir sobre el Mundial que va a organizar España con otros países en el año 2030. Es la noticia de la mañana, así teníamos que arrancar. Sony 39, las 3, está Rodrigo Rodríguez en el control de sonido. Yo soy Santi Peón, vamos ahora sí con el fin de semana hasta las 4 en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois. Uno, dos,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Nace un forzado momento en tomar oficio de fútbol y pigués.
Por sacar el tema, me refiero evidentemente a cuestiones de retorno económico. ¿Cuánto dinero va a recuperar en este caso la ciudad o la provincia de Pontevedra, ya que está de por medio la Diputación Provincial? ¿Cuál va a ser el retorno económico de acoger un partido seguramente de poco nivel, probablemente de muy poco nivel, por mucho que estemos hablando de una cita mundialista? ¿Cuánto tiempo vas a estar en el mapa futbolístico? ¿Un día, dos? ¿Un par de horas? ¿Compensa? Por eso digo si compensa gastarse toda esa cantidad de dinero. Es lo que tiene que reflexionar el alcalde como cabeza visible de la ciudad, y es lo que tiene que también reflexionar todos y cada uno de los ciudadanos de la ciudad de Vigo. Porque, insisto, al final es dinero que nos va a todos en el bolsillo. Dicho lo cual, hablemos del Celta, que viene de empatar 1-1 en el estadio de la Cartuja. Estadio que, curiosamente, para eso están los amantes de las estadísticas, el Celta no regresaba a este estadio desde la última final perdida ya por el año 2001. Betis 1, Celta 1, con gol en los primeros minutos del choque de Ferran Jutglà. A mí el partido de ayer me deja algunas conclusiones, una principalmente muy marcada, muy clara. Y es que este equipo está en condiciones de pelear sí o sí por la quinta plaza, a expensas de que ese puesto, una vez finalizada la Liga, pueda dar acceso a jugar la próxima edición de la Liga de Campeones. Sobre el partido, como digo, el Celta se adelantó muy pronto, entre otras cosas por un error garrafal del portero del Betis. Es cierto que el Celta hizo una sensacional primera parte, donde pudo incluso ver aumentada su victoria de forma momentánea. Fue capaz de controlar el partido, pero en el inicio de la segunda parte la cosa se complicó. El Betis salió a por más, muy pronto también, en los primeros minutos del segundo acto, fue capaz de conseguir el tanto del empate, y al final ya entramos en ese intercambio de golpes donde podría haber ganado cualquiera. Podía haber pasado cualquier cosa en los últimos minutos del partido. Al final se cerró el choque con esas tablas, con ese Betis 1, Celta 1, que deja al equipo de Claudio Giraldez Álvaro ocupando la sexta plaza de la tabla clasificatoria.
Pues sí, con 41 puntos ahora mismo, a falta de 10 jornadas para que termine la Liga, es decir, 30 puntos en juego, se queda a 3 puntos del Betis, con el que tiene igualado el averaz particular después de sendos empates a 1 esa temporada en los dos duelos ligueros, con lo cual podría tener que ir el Celta a mirar el averaz general para esa lucha por el quinto puesto si acabara empatado a puntos con el Betis, que ahora mismo tiene más 8, el Celta más 7. Cada gol puede contar de aquí a final de temporada. Ya muy lejos queda el Villarreal en el cuarto puesto a 14 puntos, y por debajo, en los que hay que fijarse por si quieren acechar al Celta en estas seis primeras plazas. 3 puntos por abajo está la Real Sociedad, 4 el Español, ya se quedan a 6 Getafe y Atlético de Madrid. Atlético de Bilbao.
El partido que nos dejó, es verdad que por sorpresa, porque no le habíamos visto todavía enfundarse la camiseta del Celta, el debut de Álvaro Núñez.
Y lo hizo como titular, y lo hizo jugando 58 minutos, y obviamente después de su salida del Elche, con cierta polémica, de llegar a Vigo con pubalgia, estaba deseando tener minutos, celebraba por fin haber jugado el futbolista después del partido.
Lo primero, muy feliz, tenía muchas ganas de debutar con esta camiseta, no han sido 2 meses fáciles para mí, y nada, muy contento y espero seguir sumando minutos.
Y lo que hay que reconocerle a Álvaro es su buen rendimiento en este primer partido con el Celta, algo que también vio su entrenador Claudio Giraldez.
Creo que ha tenido una personalidad brutal para ser el primer partido con nosotros. Parece que juega 50 pulsaciones y en lo posicional bien, evidentemente todavía le falta un poquito de continuidad y de ritmo. Hablamos en el descanso que le quedaban de gasolina 10-15 minutos, pero muy buena primera muestra con nosotros.
¿Qué más dijo Claudio en sala de prensa ya refiriéndose al partido?
Bueno, pues se mostró descontento sobre todo por el resultado, por ese empate, después de ir ganando fuera de casa. Orgulloso de su equipo por el trabajo, pero obviamente tenía cosas que le habían gustado más y menos, sobre todo diferenciando la primera parte buena de una segunda regular.
Insuficiente. Me voy enfadado. Contento por el equipo, orgulloso por lo que ha hecho, con una primera parte muy muy buena, con una segunda parte en la que el Betis ha arriesgado mucho más en la presión, nos ha jugado mucho más vertical y sabíamos que iba a tener que en algún momento sufrir. El gol ha llegado demasiado pronto, una acción que es lo que más me molesta del partido seguramente,
el gol de ellos y luego no hemos acertado en situaciones de transición para poder matarles dentro de los abiertos que estaban, con situaciones muy claras de 3 para 3 en las que hemos jugado demasiado precipitados. Creo que cuando hemos dejado de jugar con el cerebro y hemos jugado con el corazón, el Betis ha sido mejor.
Dejó aquí también Claudio un pequeño palito a los suyos, sobre todo por ciertas situaciones de ataque en las que cree que se quisieron lucir demasiado.
El fútbol es acierto y hemos generado llegadas de muchas maneras y jugando muy bien, y creo que en el momento que hemos tenido para matarlos los hemos dejado vivos, hemos concedido pérdidas de gustarnos de más, que parecía lo que nos pasó en el partido del Español, y es lo que menos me gusta de la parte ofensiva del equipo hoy. Y evidentemente sabemos que ellos tienen mucho potencial, que es muy difícil maniatarles en su transición y luego en su fase 3 cerca de nuestra portería, que tenían recursos de sobra en el banquillo también para poder seguir cambiando la dinámica de ellos ofensiva, y bueno, no hemos olido bien la sangre que había en la primera parte para poder matarlos.
Se le preguntaba a Claudio por el objetivo del equipo y no quiere todavía dar por salvado al Celta, pese a que tiene ya 41 puntos, a que saca ahora mismo 15 puntos al descenso cuando quedan 30. Claudio sigue insistiendo en los 43 y no quiere salirse de ese carril.
No, dije 43, tenemos 41. Tuvimos 43 durante un rato, los tiramos, o los perdimos, mejor dicho. Ya sabemos lo difícil que es ganar un partido. Hemos estado brillantes en 45, 60 minutos del partido y no hemos ganado. O sea que es muy difícil ganar los partidos en esta competición, y creo que lo hemos visto nosotros en nuestras propias carnes durante las primeras 9 jornadas. Lo ven los rivales contra nosotros. Llevamos 42 partidos este año y hemos perdido 10 solo. Es difícil ganar, hay que competir muy bien. Hoy hemos tenido momentos que no hemos competido tan bien, pero hemos estado muy, muy bien, y aún así nos vamos con un punto. O sea que a seguir remando, y cuando tengamos los 43 vamos a ir con todo por otro objetivo. De momento, prudencia.
Un Claudio súper prudente y que valoró también así la suplencia de Borja Iglesias, que volvía a la que fue su casa y que además, recordemos, está sancionado para el partido del jueves en la Europa League, con lo cual sorprendió que no salía de titular, pero tenía una explicación.
Parece que el cansancio te viene en el partido siguiente, pero te viene el de antes. Y jugar 60 minutos en una competición europea, y como juega Borja, que recibe golpes por todos los lados y no es fácil muchas veces recuperarse, y el planteamiento del partido de hoy estaba en otra idea, buscando mucha más profundidad. Sabíamos que podían esperar la presencia de Borja arriba y tener que referenciar a alguien más fijo en esa defensa de 4 de ellos, y queríamos, pues bueno, sorprender un poco en ese planteamiento.
Pues vaya, si sorprendió con su planteamiento Claudio Giraldez y sus compañeros del cuerpo técnico. Esto por parte del entrenador, de la plantilla, de los jugadores. ¿Qué se dijo, Álvaro?
Bueno, pues ya que hablábamos de Borja Iglesias, el propio Borja valoraba también el partido, en el que fue muy aplaudido por la afición de la Cartuja, por la afición del Betis. Así lo vio primero desde el banquillo y luego desde el césped.
Creo que hubo dos metades muy distintas, con creo que moita superioridade na primeira parte pola nosa parte, entendendo moi ben onde estaban as zonas onde podíamos facer moito dano, adiantámonos prontiño, creo que tivemos varias situacións, pero logo na segunda parte tamén, pois, creo que eles tiveron grandes momentos, soubemos aguantar o resultado aí nesas embestidas, unha pena por nas contras, creo que puidemos facer máis daño do que fixemos, pero é o que hai.
Y volvemos a escuchar a Álvaro Núñez haciendo su análisis del partido en su primer duelo con la camiseta celeste sobre el verde.
Yo creo que hemos hecho una primera parte espectacular para un resultado más abultado, yo creo, y al final contra estos equipos, cuando perdonas y no terminas de matarles, cuando tienes tus momentos, al final en 90 minutos los dos equipos tienen momentos, y está claro que aquí el Betis con su gente es un equipazo y aprieta mucho, y al final nos ha tocado sufrir, y yo creo que nos vamos con esa sensación agridulce de poder haber matado el partido, pero bueno, creo que es importante valorar el punto y sobre todo la imagen del equipo.
Y titular en el centro del campo junto a Fer López fue un Hugo Sotelo, que valora así el empate en cancha del Betis.
Creo que hay que valorar este punto, siempre es complicado sacar algún punto contra este equipo, sabemos lo difícil que es, y bueno, ya te digo, creo que tuvimos bastantes oportunidades para llevarnos los 3 puntos, pero bueno, hay que seguir, y el jueves a por más.
Pues eso, el jueves, porque estamos abriendo ya Semana Europea y no es una semana cualquiera, va a ser la semana del desplazamiento masivo. El del elevado número, el número más elevado de aficionados en competición europea que van a seguir al Celta por Europa. En este caso, los denominados 3.000 de Lyon. El jueves tenemos Olympique Celta, partido de vuelta. ¿Qué hizo este fin de semana, Álvaro, el equipo francés?
Pues empatar 0-0 ante el Le Havre a domicilio. Curiosamente, el rival también se quedó con 10 en el minuto 55 con balaídos. Rotó mucho, eso sí, Paulo Fonseca. El equipo suma 6 partidos ahora mismo sin ganar. Eso sí, en su liga sigue cuarto en zona de Champions League para la próxima temporada.
Y hemos conocido durante el fin de semana un horario más de Liga, concretamente el que va a enfrentar en Mestalla a Valencia y a Celta.
Sí, de la jornada 30, quedan apenas dos jornadas, pero hay un parón de selecciones de por medio. El domingo 5 de abril a las 4 y cuarto, visitando Mestalla para medirse a un Valencia que todavía está, bueno, en zona complicada de la tabla, sin alejarse demasiado del descenso. Antes, el partido del jueves del Lyon, el domingo a las 4 y cuarto, este domingo recibirá el Celta al Alavés, sin Ilaiz Moriba, que vio la tarjeta amarilla que le sanciona en su partido de ayer en el la Cartuja.
Pues eso, que abrimos página europea. El jueves hay una cita con la historia. En el Groupama Stadium de Lyon, el Olympique va a recibir al Celta después de las tablas. El empate a uno firmado este pasado jueves.
La cadena COPE se vuelca con el Celta. Este jueves, en un tiempo de juego muy especial, sigue el partido de vuelta de los octavos de la Europa League entre Celta y Olympique de Lyon. Desde las 6:30 de la tarde, no te pierdas esta cita deportiva. Juega el Celta y COPE te lo contará en el 87.8 de la FM, en la app de tiempo de juego y en COPE.es.
Y en estos menos ya de 10 minutos que nos quedan de programa vamos a contar otras cosas que han sucedido el fin de semana. Por ejemplo, en el resto de nuestro fútbol, en Primera Federación, Álvaro, al Celta Fortuna le empataron en el tiempo de descuento.
En el duelo entre los dos primeros de la tabla, Celta Fortuna Tenerife en Balaídos. Por cierto, Fortuna que ha anunciado lesiones de Ndiaye y Dela para esta recta final de la temporada y que llega a los 50 puntos. El golazo de Ancho Rodríguez adelantó al equipo en la recta final, empató el Tenerife en el 94 en Balaídos. Se queda, por tanto, el Fortuna 10 puntos del liderato. Saca 7 puntos al tercero a falta de lo que haga el Pontevedra en su partido pendiente. Habló después del encuentro, porque estaba sancionado Freddy David Sierra, dándole mucho mérito a los chavales.
Pues sí, evidentemente queríamos ganar, acercarnos para perseguir ese sueño, y estuvimos muy, muy, muy cerca. Y creo que hemos hecho un partido muy serio, muy maduro, con chicos muy jóvenes, ensalzar todo el trabajo del equipo. A nivel defensivo hoy hemos hecho un trabajo grandísimo y estuvimos, como digo, muy muy cerca. Nada, toca seguir, es un palo duro, pero bueno, queda mucha mucha liga, y lo que están haciendo estos chicos tiene muchísimo mérito.
Y quedó aplazado, Álvaro, el Arenas de Quecho Pontevedra porque estaba el campo inundado.
Sí, se tenía que jugar en Fadura el sábado a las 6:15, pero estaba anegado, pero completamente anegado, como una piscina, una gran parte del campo de Quecho, del Arenas, cuando ya estaba ahí el equipo del Pontevedra para el partido. También los aficionados a los que se les va a devolver el importe de la entrada. Baja al quinto puesto el Pontevedra, obviamente con ese partido pendiente. Se barajó incluso jugar el domingo, pero la crecida del río Govela y el mal tiempo que se daba lo hizo imposible, a esperar una nueva fecha para un Pontevedra que tuvo este inconveniente.
En Segunda Federación, sorprendente derrota del Coruxo en campo del colista.
Muy sorprendente ante un rival que está virtualmente descendido, que se ha ganado su tercer partido de toda la temporada con esta victoria, y más porque el Coruxo además se adelantó en el marcador. Pese a todo, pese a las 3 derrotas consecutivas, los de Javi Fernández Pereira siguen empatados con el playoff a falta de 7 jornadas. Esta es la valoración del míster de una derrota inesperada.
Fue un partido en el que la primera parte lo dominamos bastante, prácticamente no nos hicieron peligro y conseguimos tener bastantes ocasiones de cada gol. Nos tuvimos acertados y después en la segunda parte pues conseguimos adelantarnos en el minuto 3, minuto 4 de la primera parte, y a partir de ahí teníamos dominado el partido. Después nos volcamos hacia el campo rival intentando conseguir el segundo nuestro. Y en una última contra pues nos hacen daño y a partir de ahí el partido se acabó.
En Tercera Federación vuelve a ampliarse la ventaja del Compos sobre la Rosa.
Pues sí, porque el Compostela le ganó 3-0 a la Alondras, un Alondras que pese a ello sigue a un punto del playoff, y porque el Arosa en Alomba no pudo ganar al Atlético Arteixo, y gracias, porque empató el 2-2, llegó en el minuto 96, se queda por lo tanto 2 puntos del liderato. Además, Juventud de Cambados 1, Silva 1, un punto de renta sobre el descenso tiene el Juventud de Cambados. Viveiro 0, Céltica 0, el Céltica que sigue quinto en playoff, un playoff del que está muy cerca Gran Peña, que empató a 1 en Boiro y está a un puntito del playoff. A 2 está el Estradense después de ganarle 3-2 al Barbadas. Nos quedamos con el sonido de Gonza, que lamentó no haber matado el partido, y luego lo empataron in extremis ante el Atlético Arteixo.
Sacamos o empate, temos outras varias claras para chegar, pero tens que matalos. Tens que, nesas situacións que tens que facer gol, e tens que intentar, pois, porte por diante, ou, sobre todo, cando estás ben, sacar máis renta. E non fomos capaces, e, bueno, pois, un pouco agridoce.
Y en fútbol femenino, en Segunda Federación, derrota una más del Atlético Villalonga, que sigue siendo colista. En este caso perdió a domicilio frente al Burgos por 2-0. Empate en uno de los partidos de la jornada entre las Celtas y Racing de Santander. El equipo de Vicky se mantiene en la tercera plaza de la tabla clasificatoria.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Y cerramos el mundo del fútbol, abrimos el polideportivo, lo hacemos hablando de balonmano, más concretamente de la Liga Guerreras, para contarte que el derbi se fue para Porriño. El Atlético Guardés se desinfló, vaya si lo hizo, sumó su segunda derrota en tan solo 5 días, después de haber perdido en 3 semanas frente a Betionac. Atlético Guardés 18, balonmano Porriño 27. Esta es la valoración que hace la entrenadora del conjunto local.
Un partido que a ver, que no nos salió. El equipo luchó, intentó, obvio que el cansancio se fue sintiendo, principalmente en los momentos de decidir en la finalización. Y enhorabuena a Porriño, que es un gran partido, que todo lo salió. Y de verdad que nosotros no conseguimos nos acercar y salimos del partido muy temprano y no conseguimos volver.
Una Ana se abre, que en el pospartido dejó este sonido cortito, pero curioso. Necesita que su equipo se recupere a todos los niveles. A nivel de lesiones, porque había varias jugadoras tocadas que no pudieron participar, y sobre todo, importante, a nivel anímico.
Objetivo principal, recuperar a las jugadoras, y nos queda mucho la temporada, recuperar las lesiones, las jugadoras, las sensaciones, y el trabajo continúa, y así es el deporte.
En la Liga Sobal, casi para Balonmán Cangas, que a punto estuvo de rascar por lo menos un empate frente a Torrelavega. Perdió Nogatañal por 28-30. Habla Quique Domínguez.
No, era mucho remar, sí, una de las cosas que hablamos en el descanso era jugar con la incomodidad, era manejar esa frustración que teníamos de un equipo, de un partido en el que habíamos puesto tanta energía, tanta preparación, que queríamos que saliese de otra manera, que estaba muy, muy, muy difícil, muy cuesta arriba, y efectivamente yo creo que hemos peleado muchísimo, hemos acercado muchísimo el marcador y bueno, detalles, ¿no? Alguna decisión, ese contraataque que le roban a Santi por detrás, te quedas con esa sensación de la miel en los labios, pero que al final los puntos se van.
Y en la división de honor plata, empate a 22 en Pontevedra entre Cisne y Oviedo. Álvaro, en el mundo del básquet, ¿cómo le fue el fin de semana a la selección del vigués Miguel Martínez Méndez?
Pues muy bien, porque estaba disputando el premundial en Puerto Rico y ya ha conseguido el pase al mundial 8 años después. Va a volver a España después de ganarle a Puerto Rico 91-52 al anfitrión. Con eso se aseguraba el pase al mundial. Luego perdió esta pasada noche 68-56 ante Italia. Le queda un partido ante Estados Unidos ya sin nada en juego. Pero con la clasificación para el mundial conseguida y la felicidad de Miguel Méndez, que se va a estrenar como seleccionador en la Copa del Mundo.
Va a ser mi primer mundial y estoy encantado de poder disfrutarlo, y además con este grupo, ¿no? Estamos muy contentos con lo que lo dijimos en verano, con lo que empezamos a construir el pasado verano, con tanta jugadora joven, con tanta jugadora descarada pero disciplinada también, y de la misma manera que ellas disfrutan jugando juntos, para nosotros, para el staff, desde el fisio hasta los fisios, médicos, preparadores y por supuesto entrenadores, es un placer estar aquí. Estamos todos muy cómodos, yo creo, dentro y fuera del campo. Podemos ser todos muy naturales y muy muy conscientes de lo que nos jugamos, porque todos disfrutamos de la compañía de los demás.
En la Liga Femenina 2 tuvimos derbi que se llevó el Cortegada. Venció 65-49 frente al Arsil, que se complica, vaya si se complica su continuidad en la categoría. Y en tercera FEB, sorpresón, el Sigaltec de Vilagarcía, que pelea precisamente por evitar el descenso, ganó en la pista del segundo clasificado, del Calvo Xiria, por 66-79, haciendo, sin quererlo seguramente, un favor a Marín Peixe Galego, que también ganó, en este caso en Ames, frente al filial del Obradoiro, por 69-95. Los de Javi Lorente siguen siendo líderes casi intratables de la categoría. Y además, Álvaro, en piragüismo, gran actuación de los palistas de la provincia de Pontevedra en el Campeonato de España de invierno.
Por ejemplo, destacamos el segundo puesto de Antía Jacob en el C1 5000 y en el masculino, podio de la provincia. Jaime Duro ganó, segundo Pablo Crespo, tercero Tono Campos.
¿Cómo le fue al Waterpolo Pontevedra?
Mal, tenía una salida complicada ante el Barcelona, cayó 18-10, sigue tercero, eso sí, en el grupo de los mejores de esta primera nacional.
¿Y al Vigo Volley?
Pues también termina la temporada con derrota 3-0 en Boiro, acaba sexto de su grupo.
No quiero terminar el programa sin mandar un cariñosísimo y afectuosísimo mensaje para su familia, para sus amigos y para los compañeros de Faro de Vigo por el triste fallecimiento de uno de los grandes cronistas que ha tenido la ciudad de Vigo, como ha sido Fernando Franco. Para su familia desde aquí, y para todos sus compañeros un beso grande. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Mañana más a las 3:30. Gracias. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4, las 3 en Canarias.